COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Buenas tardes, amigos. Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz, patrocinado por Asaja Cádiz. Viernes 20 de agosto, son muchas las noticias que te traemos, entre ellas el incremento de la cuota de la sardina para el Golfo de Cádiz, publicado ayer en el BOE. Hoy entrevista con Juan Manuel Gutiérrez, presidente de la Asociación de Corcheros y Arrieros de Andalucía, un sector que se muere por problemas como la seca y la oruga que están acabando con el alcornoque, la tremenda rivalidad con Portugal que compra nuestra producción y nos la vende al triple, y problemas generacionales y de relevo en esta profesión. También estaremos hablando de las algas, su producción para la cocina. Consuelo Guerra, gerente y promotora de Suralgas, nos detalla cómo es la recolección, las especies más valoradas, el tratamiento y los productos elaborados que ahora comercializan desde su centro ubicado en Béjar. Con todo esto y más, ¡arrancamos!
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Campo y Sal, nos vamos al campo, pleno parque natural de los Alcornocales, y vamos a hablar con Juan Manuel Gutiérrez. Es el presidente de la Asociación de Corcheros y Arrieros de Andalucía. Terminando ya la campaña del corcho este año, la saca, y hablamos con su presidente. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo ha ido esta campaña, que está ya dando los últimos flecos, ¿no?
Efectivamente, ya estamos terminando esta campaña, son muy pocas las cuadrillas, habrá puntualmente alguna cuadrilla trabajando por ahí, pero en general la campaña ha terminado. Ha sido un año bueno, ha habido bastante corcho, a pesar del calor que hemos estado sufriendo estas últimas semanas, este último mes. La campaña en general ha sido bastante buena.
Es un trabajo duro, es un trabajo en el campo, se hace a la antigua usanza también, y queremos, Juan Manuel, que nos explique un poco cómo es el trabajo del corchero y de los arrieros en el campo, en el parque natural, porque ahí no puede entrar maquinaria y lo hacen a la antigua usanza con mulas, ¿no? Y un trabajo duro, ¿no? Un trabajo complicado también.
Efectivamente, es un trabajo muy duro. Entre otras cosas también por la fecha en cuanto se realice este trabajo, que es en pleno verano, con alta temperatura, es muy peligroso, porque tenemos que subirnos al cornoque, que es muy grande. Trabajamos con un hacha muy afilada, que está pensé a que te cortes, y claro, un corte con un hacha es de este tipo es muy peligroso. Y después, claro, necesita una especialización muy grande. El corchero tiene que ser un maestro, y ya te digo que cualquiera no es capaz de realizar este trabajo.
Juan, está entrando savia nueva, hay gente, chavales que se animan al trabajo del corchero.
Desgraciadamente es uno de los problemas, de los muchos problemas que tenemos dentro de nuestro gremio. Hace más de dos décadas que los novicios no salen, le llamamos novicio al aprendiz de corchero. Los trabajos al destajo que se están realizando, en su mayoría los descorches se están llevando a cabo de esta manera al destajo, impide que salgan nuevos novicios, nuevos corcheros, porque se está reduciendo personal, se están abaratando los precios, y entonces se busca maestros especialistas, no se le da oportunidad al aprendiz. Y esto es un problema muy, muy grave. Dentro de unos años, si vamos al paso que estamos llevando hasta ahora y con la mentalidad que estamos llevando el tema, estoy seguro de que los corcheros sufrirán una merma bastante grande, todavía con más razón cuando se vayan jubilando los maestros corcheros que estamos trabajando y que nos queda poco tiempo de trabajo ya.
Hablamos de otro tema, hablaba del precio, de la valoración, de la rentabilidad de este trabajo y la rivalidad que existe con Portugal también.
Bueno, por supuesto, desgraciadamente también el corcho que se sale de nuestros montes, ya no solo del parque natural, los arcos locales, sino de la zona de Sevilla, la zona de Huelva, en Andalucía en general, se va para Portugal. Vendemos el corcho a Portugal, vendemos la materia prima, aquí no se elabora para nada, hay una mínima parte, y después compramos ese corcho a unos precios triplicados, el mismo que se llevan de aquí. Es una pena que la administración todavía no haya encontrado una solución a este gravísimo problema.
Sí,
y
sí,
que el
sí.
corcho tiene un valor, a pesar de lo que digan, tanto propietario como junta, que el corcho no es productivo. Esto es también una gran mentira, llamémoslo así de claro, porque las propiedades que tiene el corcho no la tiene ningún material, y el hombre todavía no ha sido capaz de inventar un producto que tenga estas cualidades. Si quieres, te nombro por encima algunas,
sí,
como
sí,
puede
sí.
ser su ligereza, el 90% es aire, el volumen, ¿vale? Y es 5 veces más ligero que el agua. Es impermeable, es casi impermeable. Digo casi, y de ahí lo bueno que es para el tapón de vino, porque a pesar de que es casi impermeable, deja de pasar lo suficientemente para que este vino se expire y le dé la calidad que tiene, ¿vale? Después es químicamente inerte, no al contacto con otros gases y líquidos no entra en reacciones químicas, es neutro de sabor y no absorbe los olores. Después es resistente a la corrosión biológica, gracias a los taninos. Después aislante térmico, aislante acústico, absorbe las vibraciones, resistente a la llama, tiene elasticidad, es uno de los pocos productos, de los pocos materiales, que tú le aplicas una fuerza, lo sueltas y vuelve a recuperar su volumen que tenía antes. De ahí la botella de vino, cuando lo metemos, lo obligamos a entrar en la botella, se adapta a la forma de la botella, pero una vez que lo sacamos, recupera su estado normal.
Uh-huh.
Después, antiestático, que nadie se puede intoxicar, nadie. Es el único producto que se conoce en el mundo que tú puedes morderlo, chuparlo, y no tienes alergia a él. Y después, amigable con el medio ambiente, lo más importante.
Claro.
Tú sacas el corcho en todo su proceso, en todo. Lo único que quitaríamos sería el transporte que produce desde el monte, el camión, hasta la fábrica, en todo el proceso.
Juan, otra cosa importante también, muy importante, es la seca y también en el alcornoque, otro enemigo más, que es una oruga, ¿no?, que ha aparecido también por el Parque Natural, ¿no?
Exactamente, desgraciadamente, el Parque Natural, pero esto lleva bastantes décadas, ¿vale? Esto lleva ya 40 años que estamos. El alcornoque está siendo afectado por una enfermedad, le llaman la seca. Cada año llueve menos, no llueve en estos montes lo que debía, ¿vale? Eso les afecta. Después les afecta muchísimo la contaminación. Aquí en la zona esta donde yo vivo, en la provincia de Cádiz, entre Cádiz y Málaga, y por supuesto un hongo, Phytophthora, que le llaman, que es lo que le ataca al alcornoque. Está con lo que ya debilitado, entre el agua, la contaminación y demás, este hongo está matando totalmente a nuestro alcornoque, le afecta a sus raíces, y la consecuencia es la muerte inmediata del alcornoque y, por supuesto, del alcornoque. Y está avanzando a pasos agigantados. Es un problema que tanto ecologistas como nosotros llevamos denunciando mucho tiempo, y la verdad, hasta ahora no se lo toma en serio. Y es una pena porque tenemos aquí no solo un trabajo, sino un pulmón en Andalucía que es uno de los más importantes de Europa y del mundo.
Sin duda. Y luego también esa oruga que ha aparecido también, que está afectando al alcornoque, ¿no?
Ahora llevamos ya 2 años con este que hay una oruga defoliadora que se come la hoja del alcornoque, ataca a toda la vegetación en general, pero principalmente al alcornoque. Se come hectárea y hectárea. Ya te digo que empezó el año pasado, empezó la primera plaga, la primera oleada, empezó en Tarifa, llegando aquí hasta la provincia ya rozando la provincia de Málaga. Este año se ha vuelto a repetir, ha avanzado otro tanto más, ha llegado a las puertas de Jimena, yo soy de Jimena de la Frontera, y a las puertas de Alcalá, y para el año que viene pues sencillamente seguirá avanzando todo lo que te he comentado y un poco más. Y el problema que tenemos con esto, pues sencillamente ya no solo te voy a hablar del trabajo nuestro, que peligra, porque en esta zona ya el año que viene no se va a sacar corcho, porque se ven las puestas de huevos, ya sabemos por otras veces que esto se lo va a comer todo otra vez, y donde la oruga actúe no se puede sacar, no se puede hacer descorche. Por lo tanto, este año habrá un paro en la zona esta histórico. Ya lo denuncio de antemano, será un paro histórico, porque en esta zona de aquí no se va a poder descorchar. Comunicándoselo a la Junta, me dijeron que sí, que ellos están haciendo lo que pueden, que habían fumigado, mentira, así lo digo de claro y rotundo, es mentira. También me comentaron que los propietarios no fumigan porque quiere que la Junta ponga el dinero de subvenciones, que ellos no quieren poner suyo. Eso ya no lo sé, no sé el criterio de los propietarios. Sí, estoy pendiente a tener una reunión con ellos para que informen de cuál va a ser su actitud ante este episodio tan malo que se nos ha decidido.
Esperemos que se pongan soluciones sobre la mesa, que sean efectivas y eliminen esta plaga de orugas, que también se acabe con la seca que afecta al alcornocal y que afecta a una profesión de muchos años, una profesión que debe seguir por todas las cosas buenas que nos ha contado Juan Manuel Gutiérrez, el presidente de la Asociación de Corcheros y Arrieros de Andalucía. Hemos querido acercarnos a ellos, conocer ese duro trabajo que tienen ahí en el Parque Natural, e importante también, es un trabajo muy importante. Juan, un abrazo muy grande para todos y esperemos que se encuentre solución a todos estos temas que nos ha comentado. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y gracias por ofrecer la oportunidad de defender nuestro trabajo y defender la vida de nuestro monte. Muchísimas gracias.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
En Campo y Sal, COPE la Provincia de Cádiz, vamos a hablar de las algas, de cómo potencia el sabor de los platos y cómo los cocineros están eligiendo las algas como un ingrediente esencial para sus platos. Quien mejor sabe y nos puede hablar de las algas es Consuelo Guerra, gerente promotora de Suralgas. Su centro de producción está ubicado en Vejer y de ello nos va a hablar en el día de hoy. Consuelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada y muchísimas gracias.
Igualmente, Consuelo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge Suralgas y la idea de extraer esas algas, prepararlas para que sea un ingrediente en la cocina?
Bueno, esto surge gracias a que mi hermano es cocinero, ¿vale? Yo estaba estudiando, finalizando la carrera de Ciencia del Mar en la Universidad de Cádiz, aunque yo soy de Sevilla, y bueno, estaba terminando ya los últimos años y mi hermano es cocinero y estaba recibiendo en Sellarola, en Labros, estaba recibiendo algas y bueno, él es también una persona muy curiosa que a la hora de cocinar no se deja guiar así por cualquiera, sino que, bueno, pues necesita conocer un poco la biología, la química del producto para saber las técnicas de cocción y demás. Y nada, le empezó a llegar algas y tal, y eso fue en el 2008-2009, empezó a preguntarme cositas de, pues, carragenatos, alginatos, espesantes, y las cosas de la vida que, bueno, empecé a hablar con los profesores que me daban a mí la asignatura de psicología, la de las algas y ecología también, en Ciencia del Mar, y ellos también son, vamos, José Lucas Pérez Llorén, Enrique Ignacio Hernández y Juan José Vergara, que bueno, son los que también han escrito el famoso libro de Las algas se comen, que tienen un premio de gastronomía a nivel mundial, y bueno, pues a todos nos gustó la idea de potenciar o darle más valor añadido a las algas marinas en la gastronomía, pero más aún desde la posición en la que nos encontrábamos, que era en la provincia de Cádiz, con una gastronomía marinera muy rica que cada vez va más en auge y está muy reconocida en los últimos años, y aparte en un ambiente como es el nuestro, que son los esteros, que son las marismas transformadas, que antiguamente eran salineras y ahora se han ido transformando para lo que es la crianza de pescados y mariscos y opciones de esteros. Entonces, bueno, ahí prolifera muy bien lo que son las algas marinas o varios tipos de algas, y como te darás cuenta, la suma de varios factores genera un resultado llamado suralga.
Pues la verdad que es un resultado fantástico porque hemos sido testigos o notarios de gastronómicos de cómo saben esas algas y cómo potencian el sabor. Parece que te metes el mar en la boca, ¿no? Es totalmente diferente un plato elaborado con algas a que no las lleve, ¿no? Es increíble, sí. Es increíble. Y también las características de las algas, ¿no? Porque todos son beneficios.
Sí, todos son beneficios porque, bueno, antiguamente la propia FAO y el Organismo Mundial de la Salud las consideró como correctoras de nutricionales porque, bueno, tiene alta concentración de proteínas de alto valor biológico, tiene mucho omega 3, omega 6, calcio más que los lácteos, además es un calcio orgánico asimilable por el organismo, hierro, o sea, realmente tiene todo lo que es las propiedades nutricionales en la concentración que el organismo nuestro lo requiere, ¿no? Entonces ya no es una quinoa, no es una soja, no es una alfalfa, no es algo seco, ¿no? No es como una chía, no es un sésamo, no es un lino, sino realmente es que son algas que son productos que tú puedes hacer unas croquetas, tú puedes hacer un revuelto, tú puedes envolver un taco de atún o un papilló de pescado. O sea, es realmente un ingrediente tan enriquecedor como una espinaca, como un tomate, o incluso más enriquecedor en todos los sentidos, nutricional y organolécticamente hablando. O sea, en paladar, en texturas, en brillos, en colores, en sabores, en aromas. O sea, lo único que le queda, no sé, es que ni escucharla, porque se puede hasta escuchar lo bonito que es el alga cuando tú la recolectas. O sea, puede generar todos los sentidos cuando tú estás con las algas marinas.
¿Cómo se recolectan las algas y qué tipo de especies, qué tipo de algas se están recolectando?
Nosotros, pues, o sea, recolección hay formas, ¿vale? Normalmente a nivel Francia y la parte norte se hace mucho o bien con maquinaria o bien a buceo. Nosotros en la zona de los esteros, afortunadamente las que cogemos, aunque tengo un buzo también, pero las que cogemos en el estero o en la zona de las marismas las hacemos a nivel manual. Nos introducimos en la zona de las naves de agua, ¿no? Que son como unas piscinas naturales, y a nivel pues una capacha o lo que se llama un cesto de plástico, ¿no? No es plástico, es de caucho. Uh-huh. Y entonces manualmente la vamos seleccionando y vamos eligiendo las mejores piezas, porque nosotros también tenemos mucho la mentalidad de hacerla estéticamente comestible, ¿no? O sea, vamos cogiendo las hojas más bonitas, en el caso de la lechuga de mar, más brillante, más verde, que no estén picadas. En el caso de la ogonori, que es una alga roja típica de nuestra zona, pues que esté crujiente, que esté explosiva, que tenga mucha cantidad de agua de mar en sus filamentos. O sea, que realmente todo lo hacemos manual para del 100%, el 90% sea viable. Y aparte porque, bueno, es lo que te digo, todo el mundo pierda ya esa idea de que son las algas que llegan a la playa, sino que tengan más un concepto de un producto más natural y más fresco y vivo. Porque al final nosotros vendemos las algas vivas. Claro. Cuando las vendemos frescas están vivas, no es como un tomate, es como una lechuga, es como una col, es como una espinaca, está viva, está fresca.
¿Y cómo la preparáis eso para la comercialización y luego que llegue al restaurante con esa viveza que nos decís y con ese sabor, ¿no? Conservando todo el sabor del mar.
Sí, fundamentalmente la vendemos fresca a la restauración. Nosotros llegamos aquí a la zona de Vejer, hacemos un tratamiento de depuración en una lavadora que hemos tenido que construir, o bueno, nos la han ingeniado en Córdoba, una empresa de ingeniería de Córdoba. Pues nosotros casi todo, por no decirte el 99,99% de todo, maquinaria, productos elaborados, todo se hace aquí en Andalucía. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta maquinaria nos la hicieron expresamente a nosotros, haciendo modificaciones y adaptándola, es como un jacuzzi para las algas. Y bueno, pues hacemos ahí un tratamiento, depuración, limpieza y luego después el equipo humano que tenemos en Suralga es fundamental porque pasan por sus manos, seleccionamos nuevamente, las limpiamos una a una por si ha quedado algún residuo de arenita, de lodo o de caracola, y luego la presentamos en bandejas directas para consumir, fresca, sobre todo para la restauración, pero también tenemos la versión salazón, que es curada o tratada con sal marina de nuestras salinas también, ecológica, y con la que, bueno, pues hacemos como antiguamente los fenicios, ¿no? La mantenemos en una conservación natural con sal que dura unos 6 meses. Claro. Y por último, las piezas más chiquititas, que consideramos que no son piezas grandes para técnicas de cocina o para el cliente final, lo que hacemos es que las deshumidificamos, no las tostamos, que es lo que hay en el mercado y en las herboristerías, sino que deshidratamos lentamente quitando solamente agua, para no desnaturalizar tampoco las propiedades nutricionales del alga, y lo que conseguimos es un producto flexible pero seco, y lo que hacemos es picarla y convertirla en nuestro perejil del mar, nuestras especias del mar o nuestra esencia, que es un pimentón del mar para potenciar los caldos, las harinas, las salsas verdes, etcétera. Y luego ya lo que tenemos también son productos elaborados, pues un pisto de alga, un tartar de algas, un pesto de algas, incluso ya pues como el producto único en el mundo es nuestro queso de cabra semicurado con algas, donde hemos fusionado nuestra costa y nuestra sierra para que quede Cádiz en una piececita de 400 gramos.
Qué bueno, qué rico. Yo de verdad que lo he probado y es una auténtica maravilla. Es increíble
gozada,
el sabor.
Es una gozada. Además un sabor
no se lo imagino.
Entre roquefort, gorgonzola, pero queda un resto en donde dicen no, quiero más.
Sí.
Y se es capaz de comer una pieza entera, vamos.
Sí, está riquísimo, sin duda. Suralgas, en Vejer, es donde tienen su centro de producción. Nos encanta estas iniciativas, esa valentía que también ha tenido una mujer, Consuelo Guerra, y que está ahí trabajando muchísimo en la elaboración de esas algas, la preparación, y que, como decía ella, el 99,9% todo preparado de aquí de Andalucía, y también pues han tenido que reinvertir y están reinventando también el mundo de la cocina con algo que ya se utilizaba hace tantos años. Consuelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos alegramos mucho del éxito que estáis teniendo y que siga hacia adelante y que sigáis dándonos sorpresas también con las algas. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y por hacer voz de todo el trabajo que hay detrás y del que queremos seguir haciendo eco para que la gente consuma nuestros productos.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
También te cuento en Campo y Sal algunas noticias que debes conocer. El Boletín Oficial del Estado, BOE, ha publicado la resolución de 28 de julio del 2021 de la Secretaría General de Pesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se amplía la cuota de sardina ibérica que podrán capturar los buques en el censo del Golfo de Cádiz durante 2021, que se fija finalmente en 5.279 toneladas. Esta cantidad supone 2.475 toneladas más que la asignación inicial realizada en mayo y significa un incremento de más del doble, 111%, con respecto al cupo que se puso a disposición de esta flota en el año 2020. Escuchamos a Inés Foncubierta, gerente de la OPP 6 de la Lonja de Barbate.
Desde la Asociación de Productores Pesqueros número 6 de Barbate valoramos el aumento tan significativo, tan importante. Estamos hablando del doble, hemos pasado de 7.000 y algo de toneladas a 13.000 y pico de toneladas para este año 2021. Nos parece muy importante y claro, es positivo, pero aún así seguimos pensando que no es suficiente la cuota y que lo que sí teníamos que celebrar o deberemos celebrar es la recuperación tan significativa de la sardina. Eso significa que algo estaremos haciendo bien el sector pesquero a pesar de tantas restricciones.
Y la Consejería de Agricultura ampliará el presupuesto de las ayudas que respaldan mejoras en el regadío. El objetivo del Gobierno andaluz es ofrecer apoyo económico a todos los proyectos que cumplen con los requisitos. Inicialmente esta línea estaba dotada de 37,1 millones de euros dirigidos a las comunidades de regantes, juntas centrales y comunidades generales de Andalucía, 23,6 millones de euros, con especial atención a los agricultores de Cádiz y Jaén, ya que ambas provincias cuentan con recursos económicos específicos ligados a las inversiones territoriales integradas ITIC, ascienden a 10,5 millones de euros y 3 millones de euros respectivamente. Y la Plaza de Toros del Puerto de Santa María será escenario del primer espectáculo solidario que aúna aceite de oliva, vinos del Marco de Jerez y flamenco. El próximo viernes 27 de agosto a las 21.30 horas se inicia la gira Oro y Sangre, una cata oleovinícola y flamenco que irá dedicada a Apadeni y al Monasterio del Espíritu Santo de la localidad portuense.
Campo y Sal, El podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
La próxima semana seguiremos recorriendo nuestros campos y los puertos gaditanos para estar con las mujeres y hombres que trabajan en estos sectores. Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca, patrocinado por Asaja Cádiz. Gracias y hasta la próxima semana.